en perspectiva. Gastón González.
Bueno, por supuesto, como ya ha quedado claro en lo que hemos estado hablando desde hoy temprano, Ceibal no es solo la entrega de dispositivos para estudiantes. Por un lado están las plataformas educativas que ofrece, la más conocida de las cuales quizás es CREA. Por el otro lado, los programas educativos. Está Ceibal en inglés, por el que se logra que aprenda este idioma el 100% de los niños del país. Ceilab, con el que se busca aprender haciendo. Pensamiento computacional, que forma parte de la próxima reforma curricular que se está empezando a discutir. Así que vamos a profundizar en estos aspectos con dos personas. Primero, saludo a Mariana Montaldo, quien es enlace institucional en Plan Ceibal, maestra, magíster en educación bilingüe y multiculturalismo. Mariana, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias. Bienvenidos.
Y también estamos con Ana Laura Pérez, que es coordinadora de Territorio de Pensamiento Computacional, profesora por el IPA, magíster en tecnología educativa. ¿Qué tal, Ana?
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Empiezo preguntándote a ti, Mariana, para conocer un poco más de Ceibal en inglés. Yo ya adelantaba que lo que se hace es llegar a la posibilidad, por lo menos, de llegar a todos los niños del país, que era como un embudo que había, ¿no?
Exacto, sí. Ceibal en inglés surge hace ya muchos años, en el 2014, como solución a un problema que era la falta de docentes de inglés presencial en todo el país. Desde el 2008, inglés es una asignatura del currículum obligatoria en primaria, pero no había docentes para completar los cargos necesarios para cubrir todos los grupos de inglés en el país. Entonces, se diseña este modelo, que es un modelo innovador que no se había hecho hasta entonces con niños de educación primaria, donde de cuarto a sexto año, donde no hay docente presencial, Ceibal en inglés manda un profesor, pero no lo manda presencialmente, sino que da clases a través de videoconferencias, una vez a la semana, con un sistema de videoconferencia que instala Ceibal en las escuelas, y hace que los niños tengan una vez por semana clase de inglés con un profesor remoto que es especialista en lengua, y dos veces más a la semana trabaja con el docente de aula en actividades propuestas en la plataforma CREA.
El docente de aula que no es profesor de inglés, pero que permite el apoyo para estas tareas.
Exactamente, acá la dupla pedagógica, el docente de aula hace que facilita el tiempo para que los estudiantes puedan trabajar en la plataforma, y durante la clase remota también facilita lo que es el manejo de aula, el trabajo en equipos, la comunicación. Entonces es una dupla que trabaja codo a codo, uno que es experto en inglés y otro que trabaja con manejo de aula.
Algo que es interesante es que ahora estamos súper acostumbrados a las clases por videoconferencia, pero en realidad Ceibal en inglés lo empieza a utilizar antes de la pandemia, ¿no?
Sí, exacto, como te decía, hace muchísimos años ya es pionero en esta modalidad, sobre todo con niños pequeños. Las clases por teleconferencia en ámbitos universitarios en otros países eran bastante corrientes, pero en Uruguay no lo eran, y menos con niños de cuarto a sexto año, que es la cobertura de Ceibal en inglés. Comenzamos con pocos grupos, con un piloto, y bueno, luego se fue expandiendo y cubrimos casi el 80% de las clases de inglés a día de hoy en todo el país.
O sea, casi el 80% de todas las clases de inglés se dan por esta vía, con profesor remoto en esta modalidad.
Exacto. Donde no hay profesor presencial de inglés, Ceibal en inglés brinda su programa.
Bien, pasemos a charlar un poco también sobre Ceilab, que es donde estamos ahora, ¿no? Estamos parados adentro de Ceilab. No es lo único que hay de Ceilab, ¿verdad? Hay, me dirás cuántos son, pero varias escuelas del interior tienen como su propia aula, ¿no?, de Ceilab.
Sí, los Ceilab son, bueno, como pueden ver, espacios de aprendizaje que invitan a la colaboración y al aprender haciendo, ya sea desde el mobiliario que permite trabajar colaborativamente hasta la tecnología que se utiliza para hacer o diseñar un proyecto que resuelva determinado problema del entorno, de la escuela, del centro educativo. A día de hoy hay varios centros, muchos centros, no es un programa que está universalizado aún, pero muchos centros cuentan con espacios Ceilab, y si no cuentan con espacios Ceilab, también cuentan con tecnología Ceilab y apoyo a los docentes para que puedan generar sus iniciativas.
Eso que decías del mobiliario, acá donde estamos, por ejemplo, la mesa que cuando llegamos había una gran mesa en el medio y nosotros la fuimos desarmando, ¿no? Porque se separa, se mueve, eso permite como rearmar, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, lo que hablas del mobiliario.
Exactamente, son mobiliarios que se pueden mover, que se pueden acoplar, que se pueden disgregar muy fácilmente y que invitan a la colaboración y a la cooperación, que es uno de los pilares del aprender haciendo, ¿no? Lo que nosotros llamamos la cultura maker, que es lo que Ceilab lleva a las escuelas, además del tema de la resolución de problemas, ¿verdad?
Aprender haciendo, capaz que se le dice habitualmente aprendizaje por proyectos, ¿no? Tiene que ver con eso.
Exacto, tiene que ver con eso, con diseñar, con encontrar un problema, buscar una, diseñar una solución, prototipar, iterar, o sea, repetir ese prototipo, mejorarlo y luego poder aplicarlo. Y la tecnología ahí es como la palanca digital para el aprendizaje, o sea, la tecnología brinda aquellas cosas que pueden resolver el problema y que hace que los estudiantes aprendan, por ejemplo, a programar, a diseñar en 3D, a modelar, distintos aprendizajes que tienen que ver con el mundo de la programación y los lenguajes de programación y diseño, que de otra manera es muy difícil acercar, ¿verdad? Si no es con experiencias tangibles y experiencias de aprender haciendo.
Ya que hablamos de experiencias, capaz que podemos mencionar algunas, porque yo acá justo tengo el anuario 2021 de Scilab, donde se recopilan unas cuantas y lo estuve bichando un poco. Por ejemplo, ahí veía algunas escuelas y creo que había algún liceo también en Artigas, que habían trabajado desarrollando un señalero, por ejemplo, para bicicletas, ¿no? Que habían identificado un problema, que era que había una plaza donde se requería eso, ¿no? Alguna señalización. Bueno, y ellos, los niños trabajaron por ese lado. ¿Qué otras se te ocurren para comentar?
Hay muchísimos ejemplos de esos que tú decís, donde investigan, buscan una situación y buscan la solución mediante el uso de la tecnología. Hay una que es bastante, tiene bastantes años, pero a mí me gusta mucho, que es una escuela en Punta de Rieles, donde los niños tenían su huerta y había un desagüe del techo, donde el desagüe caía sobre la huerta, entonces no crecían sus plantas. Entonces los niños empezaron a buscar soluciones y empezaron a ver qué era lo que pasaba y se dieron cuenta que tenían que mirar arriba del techo. Entonces, bueno, por supuesto no vamos a trepar un niño de sexto año al techo. Entonces nos pidieron un dron, con ese dron subieron, miraron, sacaron fotos, hicieron tomas del techo, vieron cómo era el sistema de desagüe, hicieron un modelo y presentaron a la dirección un cambio en ese desagüe para poder tener su huerta. La dirección lo hizo y la huerta prosperó. Entonces, ese tipo de acciones de buscar iniciativas de creatividad donde la tecnología brinda un aporte que de otra manera no podríamos tener, es lo que Scilab está buscando, ¿verdad?
Mencionaste un dron, acá atrás tuyo justo hay unos cuantos. Eso es algo que no mencionamos hoy, cuando yo más temprano hablaba de los dispositivos que entrega hoy Scilab, hice referencia a las tablets, a las computadoras, pero hoy los dispositivos que se entregan, en realidad hay varios más, ¿verdad? Que sobre todo, si no me equivoco, se integran con Scilab. Estaban los drones, las placas de microbits, ¿no? Hay kits de robótica que se entregan, ¿verdad?
Sí, todo esto que tú mencionás se entrega en el marco de Scilab, pero lo importante es que se entrega cuando hay un proyecto educativo detrás, o sea, la escuela o el liceo pide el equipamiento, pero con un proyecto educativo y una razón para utilizarlo. O sea, no es solamente volar el dron, es muy divertido, pero hay que programar el vuelo del dron. Entonces, ese es el aprendizaje que se está buscando, ¿no? La placa microbit tiene un montón de aplicaciones, pero bueno, hay que aprender a programarla. Entonces, entregamos la placa para diseñar, por ejemplo, como tú decías, un señalero. Con las placas microbits han diseñado cosas fantásticas, automatismos para invernaderos, por ejemplo, que miden, las placas tienen adosados sensores físico-químicos, entonces, por ejemplo, miden la humedad y cuando está seca la tierra, el regadero se activa y se riega automáticamente.
Ese es uno de los que vi en un liceo, creo que era, habían desarrollado como la manera de que la planta comunicara cuando precisaba más agua, ¿no? Como uno a veces dialoga con las plantas y esto lo permitía casi que de verdad, ¿no?
Sí, sí, es fantástico, sí, tal cual. La placa microbit permite, tiene sensores de humedad, de luz. Por ejemplo, en otro liceo habían diseñado un mecanismo donde las luces se prendían cuando se nublaba. Había una placa microbit en la ventana con el sensor de luz programado de determinada manera, entonces cuando se nublaba y la luz era menor a determinado valor, las luces con un automatismo se encendían. Entonces, todo ese tipo de iniciativas que parecen como, ay, qué novedoso, qué lindo, detrás hay todo un aprendizaje que involucra colaboración, que involucra diseño, el aprendizaje por proyectos y el trabajo en programación.
Bien, para llegar a tener un aula Scilab, hay algunos que son pre-Scilab, ¿no? ¿Cómo se va dando esta expansión? ¿La idea es que todas las escuelas tengan en un futuro? ¿O cómo es bien ese proceso?
Claro, sí. Para participar del proyecto Scilab simplemente hay que entrar a la web de Scilab, buscar el proyecto Scilab, y ahí hay como una primer parte donde se hace una sensibilización a los docentes, a los estudiantes, donde se trabaja conceptos previos y demás para participar de Scilab, y bueno, y a medida que se va avanzando en ese trayecto formativo y de acompañamiento, se va constituyendo el Scilab. Simplemente lo que hay que hacer es ingresar a la web y registrarse como interesados, y bueno, desde aquí se hace el acompañamiento, ¿verdad?
Bien, ahora paso con Ana Laura para hablar un poco de pensamiento computacional, que si bien es algo que hemos tomado alguna vez en el programa, lo primero que hay que hacer es refrescar el concepto, ¿no? ¿Qué es esto de pensamiento computacional?
Bien, es un concepto que todavía no está cerrado del todo, sino que a nivel mundial también se sigue discutiendo y conversando. El pensamiento computacional implica un conjunto de habilidades y competencias, ¿sí? Que me van a ayudar a resolver problemas, pero utilizando el lenguaje de la programación y toda la potencialidad de la tecnología. Un poco traigo lo que decía Mariana recién. Yo no es simplemente utilizar la placa como un fin en sí mismo, ¿no? Sino verle ese potencial para que sea un medio que me lleve a pensar soluciones para problemas de la vida real.
Bien, o sea, está bueno como todas estos programas tienen que ver con eso, ¿no? Como con la aplicación práctica, ¿no? Resolver problemas y, bueno, vamos a buscar cómo hacerlo a través de estos mecanismos. Yo decía en la introducción que esto tenía que ver con la reforma curricular porque es una de las 10 competencias que se marcó el gobierno en este primer documento, ¿no? Ahí aparece desarrollar el pensamiento computacional. Quizás podemos pensar, te pido algunos ejemplos de cómo serían estas bajadas a tierra, ¿no? A través para explicar un poco mejor el concepto.
Bien, perfecto. Te cuento como breve introducción, nosotros el pensamiento computacional como proyecto en Ceibal lo estamos trabajando, arrancamos con un piloto en el 2017, entonces bueno, ya venimos con unos cuantos años de implementación, entonces esto también nos permite poder dialogar y conversar con la ANEP en esta transformación educativa para también tomar esa experiencia que ya están haciendo los docentes, que no es algo totalmente nuevo, sino que bueno, que hay muchos docentes, actualmente estamos en el 62% de las escuelas urbanas del país, o sea, hay 50.000 niños que en este momento están teniendo pensamiento computacional. Entonces, bueno, aprovechar como todo ese potencial. Nosotros, desde Plan Ceibal, los docentes que se suman, que es a nivel voluntario, también, como Ceibal en inglés, tenemos cuarto, quinto y sexto, y tenemos propuestas pedagógicas, que estos son los proyectos concretos que vos planteabas. Entonces, en esas propuestas pedagógicas se integra contenidos de las áreas de conocimiento, los que están en el currículum de cuarto, de primaria, de quinto y de sexto, con diferentes recursos. Entonces, por ejemplo, tenemos uno con placa Microbit, que le llamamos MicroGym, donde ponen en un juego contenidos matemáticos y de educación física en conjunto con la placa. Entonces, los estudiantes van pensando distintas soluciones, algunos generan un contador de pasos, de saltos, para educación física, para hacer determinado ejercicio, bueno, cómo podemos utilizar esa tecnología para poder contabilizar, no sé si yo me acuerdo en secundaria cuando yo iba, estaba el profesor contando la cantidad de vueltas, bueno, quizás ahora hay un dispositivo que pueda hacerlo, ¿no? Y ayudar a ese profesor de educación física.
Y
Entonces,
que no los haga correr de más tampoco.
exacto, totalmente. Podríamos tener cada uno su placa y correr lo suficiente, lo necesario y suficiente. Entonces, bueno, el pensamiento computacional tiene que ver con eso, ¿no? Es una competencia transversal en el que se van a involucrar tanto estas habilidades y estos conocimientos más desde la ciencia de la computación y los conocimientos también de las distintas áreas y asignaturas.
Decimos pensamiento computacional, ciencia de la computación, pero en realidad de los grupos que están trabajando con pensamiento computacional, que eso no lo dijimos, pero cuando empezaron eran unos 50, ¿no? Y ahora son más de 2.000.
Exacto, en este momento tenemos 2.514 grupos de cuarto, quinto y sexto de primaria, que es el foco como que ha hecho Ceibal en este tiempo. Y ahora también estamos, bueno, a pedido y a interés de los propios docentes, expandiéndonos, digamos, tanto hacia las edades más grandes, en educación media, estamos con dos proyectos. Uno que le llamamos PC más MAT, que involucra matemática y pensamiento computacional, y otro de inteligencia artificial. Y también estamos, bueno, pensando algún piloto también para como el primer ciclo y nivel inicial de primaria.
Pero bueno, entonces estos grupos lo que quería plantear es que las disciplinas, los profesores que piden o que se conectan con esta parte de Ceibal son de todo tipo de disciplinas, ¿no? Hay incluso no solo son, uno podría decir, bueno, matemática, pero no, hay incluso, por ejemplo, profesores de historia o de sociología, ¿verdad?
Totalmente. Tendemos a hacer como esta asociación primera, ¿no? Como los profesores de ciencia o de matemática, porque claramente hay un montón de habilidades, sobre todo el pensamiento algorítmico, que tiene mucho que ver con lo que vamos trabajando en matemática. Pero te cuento ahora como hemos comenzado este lunes con el proyecto de inteligencia artificial y tenemos docentes de música, de sociología, de historia, de química, un montón de informática, claramente, porque están súper interesados, pero es sumamente diverso, porque algo que planteamos desde Ceibal es que uno no tiene por qué tener los conocimientos técnicos, ¿no? De los dispositivos, de la tecnología.
Los profesores, decimos.
Los profesores, exactamente. Incluso en cuarto, quinto y sexto utilizamos el mismo modelo que les explicaba Mariana de Ceibal en inglés, donde tenemos un profesor remoto que tiene esos conocimientos más técnicos y de pensamiento computacional. Entonces, en primaria tienen clases de 45 minutos también por videoconferencia, en la que van trabajando con su docente de aula, pero también con su docente remoto haciendo esta dupla pedagógica que mencionábamos.
Y a un profesor de historia o de sociología, que quizás son las dos que se me ocurren como las que uno menos asociaría, ¿no? ¿Cómo pueden poner en práctica hacer un proyecto a través de pensamiento computacional? ¿Cómo se vinculan las dos cosas?
Bien, perfecto. En realidad, algo que esto lo ven también todos los sistemas educativos en el mundo, una necesidad, una falta que estamos teniendo es la formación de los docentes. Entonces, en ese sentido, lo que planteamos desde Ceibal es, nosotros planteamos un trayecto formativo en el que el docente se integra como estudiante, como participante, y tiene una parte teórica en la que va a ir aprendiendo, ¿no? Bueno, de qué, por ejemplo, la inteligencia artificial, qué implica la inteligencia artificial, los aspectos más técnicos, también recursos como el que utilizamos nosotros, que es Teachable Machine, y después tiene una parte de implementación en la que tenemos un equipo de territorio que va acompañando esa implementación en los docentes. Entonces, nos ha pasado de docentes que saben de Scratch, de inteligencia artificial, y se animan solos, pero también de docentes que nos dicen, bueno, necesitamos un taller para que puedas venir. Entonces, ahí también siempre vamos construyendo en comunidad. Vamos buscando, tanto en el equipo de Ceibal, pero en el equipo también propio de los centros educativos. Por ejemplo, en esta propuesta que te contaba hoy de inteligencia artificial, en este curso, nosotros los invitamos a participar en dupla docente, ¿no? Para potenciarnos entre nosotros como comunidad educativa. Porque capaz que el conocimiento que yo no tengo, sí lo tiene mi compañero en el mismo centro en el que estoy.
Ustedes dos tienen digamos, un background, llamémosle educativo, ¿no? Maestra, profesora, pero quizás esto es como una oportunidad para modernizar la manera de enseñar, digamos, o sea, que para enseñar historia, a la misma vez que se aprende programación y se aprende lo que es inteligencia artificial, pero también se sigue aprendiendo lo mismo de siempre, digamos, de maneras nuevas, es un poco así.
Sí, totalmente. Yo soy profesora y sigo teniendo clases de química en este caso. Y sí, tiene que ver con, bueno, seguimos repensando los contenidos que siguen siendo los mismos, que también se van actualizando claramente porque el mundo sigue avanzando y la ciencia sigue avanzando, pero también encontrar, bueno, cómo están aprendiendo hoy nuestros estudiantes, que claramente no era de la misma manera que yo aprendía o que nuestros padres o abuelos aprendían. Entonces, yo creo que todas estas incorporaciones tienen que ver con eso. Claramente el pensamiento computacional, por ejemplo, hace 30, 50 años no lo podíamos pensar cuando ni siquiera existían las computadoras, ¿no? No había dispositivos tecnológicos. Pero hoy eso nos va a implicar repensar qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos enseñando en las clases. Hoy necesitamos una nueva alfabetización digital y bueno, y es parte de ese cambio. Y no implica solamente los profes de informática, sino también todos los profes. Por eso como este término de transversal, ¿no? De todos nos involucramos en este cambio.
Mariana, ya voy contigo con esto, pero también te quería preguntar, cuando empezó Ceibal, me imagino que había más resistencia de los maestros de la que hay hoy, ¿no? Pero en estas cosas más nuevas que se van implementando, ¿cómo lo ven? ¿Ya hay como más camino recorrido? Entonces ya hay como una apropiación más rápida de estas innovaciones, o todavía hay como que hacer un trabajo de contarles y de convencerlos?
Ambas cosas. Creo que por un lado, hoy, y sobre todo ahí, bueno, la pandemia tuvo mucho que ver con la apropiación de herramientas tecnológicas forzosamente, o sea, aquellas personas que aún no se habían acercado a la propuesta Ceibal, bueno, tuvieron que de alguna manera apropiarse de alguna de las cosas. Y ahí siempre me gusta pensar en que a día de hoy es muy difícil entrar a un aula y ver un aula desprovista de todo Ceibal. De pronto puedes encontrar un proyecto, puedes encontrar dos, puedes encontrar aulas que parecen este Ceilab, pero sí, o sea, los docentes han como encontrado en Ceibal distintas propuestas, ¿no? Y yo creo que el gran desafío es seguir trabajando en el cambio de las prácticas docentes, ¿no? En cómo hacer, un poco lo que decía Ana Laura, cómo hacer para trabajar con nuestros estudiantes, con la motivación, con el bagaje que vienen a día de hoy, que no es lo mismo que llevábamos nosotros al aula, y cómo hacer para que estas modalidades cada vez más híbridas, donde el aprendizaje se da por un lado en el aula, otro lado en el hogar, mediado por tecnología, cómo hacer para que mis prácticas respondan y los modelos pedagógicos se adapten a esa nueva realidad y que los estudiantes puedan desarrollar su máximo potencial.
Es como poner estas herramientas al servicio de la docencia tradicional, llamémosle.
Claro, sí, los docentes tienen grandes desafíos y ahora van a hablar con nuestros colegas al respecto, pero creo que es un poco eso, como repensar un poco el rol del docente, dónde está parado y cómo hacer para que mis prácticas educativas sean lo más funcionales posibles para mis estudiantes y que puedan acompañar el desarrollo de sus competencias.
Dentro de todo esto, algo que ayer conversando vos me decías que vos has tenido que ver con el nacimiento, que es otra herramienta digital que se pone también, es algo tradicional llevado a lo digital, ¿no? Es la biblioteca Ceibal, ¿no? De la cual hemos hablado en el programa y bueno, en la radio también, en Oír con los Ojos, tuvieron bastante vínculo con la biblioteca Ceibal. Eso, estoy en lo correcto, ¿no? Vos estuviste que ver con el nacimiento.
Sí, es un proyecto que tengo mucho, mucho cariño y para mí es una herramienta fantástica que tiene el país. La biblioteca digital es el proyecto al cual tienen acceso todos los ciudadanos, no solo el sistema educativo. A través de, con su cédula de identidad, se pueden descargar la app o usarlo en la computadora, no necesitan una ceibalita, y tienen acceso a una mediateca con más de 9.000 contenidos, entre ellos, por ejemplo, los libros de texto de secundaria, aprobados por las inspecciones de las distintas asignaturas, pero bueno, literatura infantil, literatura para adolescentes y de la literatura para adultos en distintos formatos, no solamente en impresos, sino también audiolibros y demás. Y es una manera de que la tecnología acerque la lectura a ámbitos donde de pronto de otra manera es muy difícil acceder.
En el caso de los textos de secundaria podríamos decir adiós a las fotocopias, capaz.
Por supuesto, no puede, sí, por supuesto. De los libros de texto es uno de los aportes que para mí es más significativo para el sistema educativo, porque para las familias implica poder acceder de pronto a materiales que de otra manera es muy difícil acceder. Y además, una de las cosas que a mí me gusta resaltar es que no son los viejos PDF que nosotros leíamos. Quien leyó un PDF sabe lo engorroso que es leer un PDF en una pantalla. Es otra tecnología que se llama IPAB, que hace que se adapte a la pantalla. Entonces la experiencia de lectura es mucho mejor, permite marcar donde terminé, permite retomar donde uno dejó la lectura. Entonces tiene como un montón de cosas importantes que hacen a la experiencia y que yo invito a que no la conocen, sé que vos la conocés y que la tenés, que la descargaste, los invito a descargarla porque realmente hay material para todos los gustos.
Sí, yo la tuve, llegué a leer alguna cosa también. Y IPAB es la tecnología de los libros electrónicos, ¿no? Como los Kindle o etcétera.
Sí, la diferencia del IPAB es que una de las diferencias más notorias es que se adapta a la pantalla. Entonces no es que tengo que agrandar o achicar como yo hacía con el PDF, sino que se da cuenta qué tipo de pantalla y el texto se adapta a la pantalla. Permite cambiar el contraste, permite agrandar la letra, tiene elementos para ayudar a personas con baja visión, permite marcar donde terminé y abrirlo directamente, y además se sincroniza en todos los dispositivos. Es una experiencia de lectura bastante más amigable que lo que uno puede y pensar si abrió alguna vez un PDF, ¿no?
Quizás como un último punto, uno de estos últimos programas o como líneas de trabajo en este sentido, tiene que ver con lo que se llama design thinking en inglés, ¿no? Que tiene un nombre que le pusieron ustedes, que ahora se me escapó en este momento.
Diseñando el cambio,
exacto.
Sí, también en esto de diseñar y prototipar soluciones y pasar por lo que es el pensamiento de diseño, Diseñando el Cambio es un proyecto que se genera principalmente en educación media, donde los estudiantes con sus docentes participan de un trayecto que dura todo el año, donde van cumpliendo distintas consignas y trabajando lo que es el pensamiento de diseño, el idear, el sentir, el empatizar, el crear y el comunicar la solución. Entonces también un poco en esto de la resolución de problemas y del uso de la tecnología tiene que ver con reflexionar sobre el ámbito donde estoy y qué es lo que hace falta solucionar. La metodología es una metodología de una fundación india, Design for Change, y realmente es un proyecto que ha generado un montón también de soluciones. Ahí en la página web pueden ver los proyectos de los estudiantes y año a año tenemos más solicitudes para participar y realmente son muy inspiradoras las soluciones y los proyectos a los que llegan.
Hay un punto que hace referencia, que es que más solicitudes para participar, ¿no? O sea, que también depende de los docentes acercarse y plantear proyectos, ¿verdad?
Exacto, la participación de todas estas instancias que estuvimos hablando son voluntarias. A veces dependen de los docentes y a veces son los estudiantes los que impulsan a presentarse con sus distintos proyectos. Entonces, siempre hay alguna... De pronto, por ejemplo, sucede en centros educativos que hay un docente que está interesado y junta estudiantes de varios grupos o demás, pero siempre es voluntario y siempre es el deseo de participar lo que impulsa el subirse a estos proyectos.
En el caso de pensamiento computacional también los profesores se pueden acercar. ¿Cómo es bien para los que estén escuchando, quizás si tengan y digan, bueno, ahora sí quiero, ¿no? Capaz que no estaba convencido, ¿cómo es el acercamiento para plantear un proyecto, por ejemplo, alguna propuesta?
Bien, en sí nosotros abrimos inscripciones todos los años, entonces se pueden sumar todos los docentes, claramente en esta ocasión es cuarto, quinto y sexto de primaria para esta modalidad que te comentábamos hoy, y bueno, en secundaria, en media, tenemos pensamiento computacional y matemática para profesores de primero de liceo que también se pueden inscribir voluntariamente, que son profes de matemática, y inteligencia artificial, todos los docentes que deseen, de la asignatura que deseen, como conversábamos, de educación media básica. Y tiene esto también, que ahora lo mencionaban, como efecto contagio, esto que preguntabas vos, ¿no? De si había resistencia, pero lo que yo he visto en mi experiencia en Ceibal en todos estos años es esto de, bueno, hay un docente, pero ese docente ha ido generando como este efecto contagio en esa comunidad, y cada vez son más. Entonces, eso lo vemos este año increíblemente en los números de pensamiento computacional. Hemos crecido, no tanto en centros educativos, sino en grupos, porque bueno, realmente el efecto contagio de interés y de los propios estudiantes pidiendo tener nuevamente el pensamiento computacional es grande.
Mariana Montaldo, enlace institucional de Plan Ceibal, maestra. Ana Laura Pérez, profesora, coordinadora de territorio de pensamiento computacional acá en Ceibal. Muchísimas gracias a ambas por estos minutos esta mañana.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.